Luces. Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios. Música, entrevistas, cine y televisión. Video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 483, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento. Hoy comentaremos la acusación contra Ciro Guerra por acoso y abuso sexual.
Replicaremos dos artículos, uno publicado por el cineasta y crítico de cine Andrés Ardila y el otro por su ex esposa y socia, Emilia Batalles de Cine, la también cineasta Cristina Gallego.
La noticia nacional ha conmocionado el mundo artístico y cinematográfico en el país a raíz de la denuncia de 8 mujeres quienes acusan al galardonado director de cine Ciro Guerra de acoso y abuso sexual.
Con esta información, los tentáculos del movimiento #MeToo han tocado de lleno y al centro nuestro panorama nacional y parroquial, desatando furibundos comentarios ya a favor, ya en contra del controvertido realizador de cine.
Tan delicado tema permite preguntarse si las redes sociales se han convertido en un espacio para fanáticas, venganzas y oprobios, linchamientos, todo al margen de la justicia y a la sombra del anonimato.
Por eso nos ha parecido ponderado y ecuánime un artículo publicado por Andrés Ardila el pasado 29 de junio en razonpublica.com bajo el título El caso de Ciro Guerra, las víctimas merecen narrativas nuevas, el cual reproducimos a continuación.
Opina Andrés Ardila, realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional, gestor cultural y curador audiovisual del colectivo Emilia II Cine, que es hora de que las historias de acoso y abuso sexual dejen de estigmatizar a las víctimas.
Dice Ardila que ante las denuncias de 8 mujeres contra el reconocido director de cine colombiano, publicada en la revista feminista Volcánicas, decidió dar a conocer su opinión personal.
Como es natural, describe Ardila, el reportaje me provocó indignación y tristeza, especialmente porque, conociendo el sistema opresivo y patriarcal en el que vivimos, lo más probable es que estas mujeres no reciban reparación ni justicia.
¿Qué hacer entonces con esta indignación y cómo apoyamos a los colectivos feministas que trabajan para mejorar de manera integral la situación?
Aunque celebra el periodismo de investigación del equipo de las Volcánicas, le parece preocupante que este tipo de denuncias se hagan a través de Internet y no a través del sistema judicial.
O, enfatiza él, de un espacio con perspectiva de género diseñado para este tipo de denuncias, lo cual confirma que las garantías judiciales para las víctimas de acoso y abuso sexual son insuficientes o incluso inexistentes en Colombia.
Analiza Ardila que el problema radica en que las denuncias invitan a los usuarios de Internet a atacar los síntomas del acoso y del abuso, pero no a comprender sus raíces.
Además, promueven la cultura de la cancelación, cancel culture, es decir, la práctica de eliminar de nuestras vidas a figuras públicas, cuyos comportamientos o posturas ideológicas nos producen indignación.
En el video de YouTube titulado Cancel Culture, Natalie Wynn señala que el hostigamiento social consta de 7 etapas. Una de ellas es la culpa por asociación.
Esta culpa por asociación consiste en enjuiciar a aquellos que no están de acuerdo con hostigar o cancelar a la persona enjuiciada, así rechacen abiertamente sus posturas o comportamientos.
Justamente esto fue lo que le sucedió a Carolina Sanín y Pedro Adrián Zuluaga, quienes fueron linchados en las redes sociales por haber respetado la presunción de inocencia de Guerra.
Por oponerse a cancelarlo y explorar las causas y consecuencias de estas denuncias, ambos críticos fueron enjuiciados por un presunto crimen en el que no tuvieron nada que ver.
Es comprensible que deseemos venganza al acosador y a todos los que creemos que están de su lado, pero Andrés Ardila nos invita a preguntarnos si esta actitud lleva a la reparación, si la forma del escándalo realmente benefició a las víctimas.
Algunas de estas mujeres afirmaron que no habían acudido al sistema judicial porque no querían ser revictimizadas ni estigmatizadas. Un día después de publicado el reportaje, Guerra negó las acusaciones y afirmó que interpondría recursos legales contra las denuncias.
¿Quiere ello decir que finalmente y en contra de su voluntad, las víctimas tendrán que ir a los estrados judiciales? En cuanto a las denuncias, todas son sumamente viscerales y tienen una enorme capacidad de conmover al lector.
Coinciden las denuncias entre tratar a Guerra como un hombre inseguro, quien tiene problemas con el alcohol y utiliza su lugar privilegiado en la industria cinematográfica para aprovecharse y violentar a mujeres que no le paran bolas.
En todos los casos, Ciro Guerra es retratado como un hombre frustrado y torpe, quien hace uso de la fuerza bruta y de sus privilegios para obtener lo que quiere.
Se trata de una historia en esencia melodramática. Las 8 mujeres son objetos del deseo de Ciro Guerra, un hombre que transgrede la ley y en este sentido vence al Estado.
En este caso, opina el autor de este texto, la sociedad en su conjunto es la gran perdedora y cada melodrama resuelve la historia según un cierto sistema de valores morales.
Por lo general, recuerda Andrés Ardila, el logro último de los personajes de una obra es obtener el estatus social por medio del dinero, del reconocimiento, de la belleza o del amor.
En el caso de las mujeres, casi siempre los melodramas acaban insertándolas en las clases altas mediante el matrimonio o el sacrificio, y aunque critiquemos esos méritos, en el fondo la mayoría deseamos ser reconocidos y amados.
Esta es la estructura dramática que necesitamos entender a profundidad. Una de las fórmulas más comunes consiste en presentar dos hombres que se pelean por una mujer.
Contrariamente a lo que suele creerse, Café con aroma de mujer de 1994 y su parodia urbana Betty la Fea de 1999 no descartaron esta fórmula, sino que la modificaron sutilmente. Pusieron a dos mujeres a pelearse por un hombre.
Y esa fue la clave de su éxito. En estos casos, el triángulo funciona de manera distinta. El hombre es el objeto del deseo. Su esposa o prometida es la institución y la protagonista, Gaviota o Betty, es la perdedora.
Los espectadores nos identificamos con la última y nos alegramos de que finalmente logre quedarse con el objeto de deseo. Pero en ese duelo femenino todas las mujeres pierden, pues son víctimas del exceso melodramático.
Este exceso es el tabú que les impide expresar libremente su deseo. Tanto la prometida como la protagonista son condenadas al sufrimiento, mientras que los espectadores lagrimeamos con sus desgracias.
¿De qué modo todavía la mujer como víctima sigue siendo el espectáculo? Lo que estamos haciendo es darle de comer a un deseo de ver una y otra vez a la mujer victimizada, diría Carolina Sanín en el debate sobre este tema.
Opina el autor del texto que es hora de examinar críticamente esta triangulación melodramática. ¿Cómo podemos contar estas historias dolorosas de tal forma que las víctimas sean honradas y no estigmatizadas?
¿No es eso lo que reclaman las mujeres que denunciaron virtualmente a guerra? Ha llegado la hora de contar historias que nos permitan escuchar y entender a las víctimas sin caer en la revictimización.
Esta triangulación ocupa un lugar primordial dentro de nuestra educación sentimental y los medios masivos la usan una y otra vez para entretenernos. La nueva educación sentimental debería ser, por definición, radical.
Es como escribe Carlos Monsiváis en La Política del Melodrama. Las causas y un buen número de los resultados de las acciones delincuenciales son terribles sin duda, pero exigen la respuesta civilizada, uno de cuyos puntos es tajante.
Y este punto tajante es que la lucha contra la violencia exige disipar los efectos de la conciencia melodramática.
Para finalizar su escrito, Andrés Ardila ofrece su solidaridad para con las víctimas de acoso sexual y les invita a que hagan uso de sus infinitas capacidades creativas. Solo así será posible encontrar nuevas formas de contar sus historias y dejarse interpelar por ellas.
Quizás lleguemos, concluye, a formular dos preguntas fundamentales que hemos eludido hasta ahora. ¿Por qué nos hacemos llamar víctimas? ¿Quién nos puso ese nombre?
Por otro lado, la cineasta y ex esposa de Ciro Guerra, Cristina Gallego, escribió por su parte en el periódico El Tiempo del 4 de julio acerca de las acusaciones de abuso sexual contra su socio y expareja Ciro Guerra.
Para mí, dice ella, escribir cualquier cosa al respecto es muy difícil. Es un tema profundamente doloroso que me divide. Una acusación sobre el hombre al que conozco hace más de 20 años y como la militante feminista que soy.
Está bien hacer conciencia y dejar de normalizar los comportamientos abusivos, los maltratos inconscientes, los piropos que nos hacen sentir como basura, a los que se pasan en las fiestas, opina Cristina Gallego.
La relación poder-sexualidad no debe ser un linchamiento público. Con seriedad debe argumentarse y brindar la posibilidad de defensa sin destruir la vida profesional y personal de un cineasta, la cual está vinculada con la vida pública.
El artículo sobre Ciro en Volcánicas es el lanzamiento del periódico virtual en el que trabajaron por 5 meses y coincide con el lanzamiento internacional de su película Esperando a los Bárbaros.
¿Es una coincidencia o más bien una actitud barbárica de linchamiento? A Ciro lo conozco de toda la vida, crecimos juntos, lo conocí cuando tenía 18 años y hoy tiene 39.
Fuimos amigos, novios, esposos por 16 años, y a pesar de sus infidelidades y del dolor o el resentimiento, seguimos siendo socios y amigos, porque a pesar de los conflictos, siempre ha sido un hombre franco, afirma Cristina Gallego.
A Ciro le corresponde pronunciarse sobre los hechos que se relatan en el artículo, tomar las acciones legales, de comunicación y personales, que crea que correspondan. Sin embargo, dice Cristina, no puedo dejar de ser crítica ante lo que sucede.
Catalina Ruiz Navarro, coautora del artículo de Volcánicas, en entrevista radial dijo que si tuvieran que demandar a todos los hombres acosadores del país, la mitad de ellos estarían en la cárcel.
Dice Gallego que las mujeres en muchos lugares del mundo han tenido o al menos escuchado experiencias de abuso y acoso sexual y han sido ofendidas ante conductas machistas que nos han hecho, dice ella, sentir como objetos.
Eso tenemos en común las mujeres, hemos sido víctimas, no solo por extraños, sino por cuenta de amigos y familiares, y nos hemos quedado ofendidas y calladas. Así que el silencio y el dolor están ahí, sin salir a la luz.
Sin embargo, como creo que debe hacer el arte, el ser humano, la familia, la sociedad, y ojalá lo hicieran también el periodismo, una sociedad se transforma con el aprendizaje, las buenas prácticas, la tolerancia, la empatía y sobre todo con el amor.
Sería terrible que el feminismo linchara a todos los hombres por sus carencias a la hora de conquistar o por su falta de asertividad. El feminismo debe lograr cambios. Hay que madurar con los hombres, no a pesar de ellos.
No estoy de acuerdo en buscar solidaridad y empatía con títulos incendiarios y volcánicos, como el de la publicación, que además no se corresponden con los supuestos testimonios.
He vivido, dice la autora, en un país en guerra, donde muchos han tomado la justicia por mano propia, dejándonos en un escenario lleno de grupos armados en medio de los que la población se debate ante el miedo.
Las autoras del artículo han tomado impropia y abusivamente la justicia por su mano, asumiendo las voces de los supuestos testigos y reemplazando arbitrariamente a los fiscales y a los jueces.
El artículo está linchando a Ciro, atacando su cuerpo y su dignidad. Parece un circo romano montado para la gente que necesita ver cómo los leones se comen al gladiador que conocen, que han querido, que ha sido su orgullo.
Como cuando vemos la caída del héroe con el que nos hemos familiarizado en la novela o en el reality, o cuando seguimos con deseo morboso la vida de los famosos, sentencia la cineasta colombiana.
En las denuncias en las que se rotula a Ciro como un abusador sexual, se esperaría rigurosidad en la investigación, preguntando al implicado sobre hechos puntuales y dándole la oportunidad de pronunciarse sobre los hechos.
De esta manera el público podrá hacerse su propia opinión y no simplemente seguir el juicio de culpabilidad generado por las periodistas.
En el artículo no hay nada que corresponda con el título ni con los delitos que le acreditan a Ciro. Lejos de ser una investigación profunda, muestra un solo lado de la historia, obviando revisar los hechos desde las dos caras de la moneda.
El artículo no busca justicia sino venganza. ¿Cómo entender que 5 meses de investigación, recolección de testimonios y pruebas se contrasten con una llamada a quemarropa de 5 minutos transcrita al final del texto?
En El Espectador, Catalina Ruiz Navarro manifiesta que debería ser el final de la carrera de Ciro y de otros abusadores para abrirles paso a las directoras mujeres en Colombia.
¿Es que acaso nosotras necesitamos que se linche a los compañeros para poder surgir? Se pregunta Cristina Gallego. Esa motivación dice mucho de las autoras de las historias que se han presentado.
Nunca siendo miembro de la Academia de Cine, habiendo sido representante en mesa de gremios y trabajando de cerca en el sector, he escuchado nada que se le parezca.
Por el contrario, afirma la realizadora de cine, somos un gremio que trabaja unido entre hombres y mujeres, que goza de tener directoras, productoras, gestoras, directoras de instituciones.
Dice Catalina que no es justo que el Estado dé 3 mil millones de pesos a hombres abusadores para hacer sus películas, en lugar de dárselo a las mujeres, afirmación totalmente falsa.
En 4 años de vigencia del estímulo, se hicieron 3 películas rodadas por hombres, Rubén Mendoza, Jorge Navas y Carlos Moreno, una codirigida por Ciro Guerra y Cristina Gallego, y una dirigida por Laura Mora.
También desconoce que el año pasado se entregaron sin ningún lineamiento de género y solamente basados en la calidad de los proyectos, 3 premios a mujeres de 4 posibles para producir largometrajes.
Eso refleja el desconocimiento del gremio y del profesionalismo que muestran los señalamientos. Las cineastas no necesitamos de que nadie nos trate como víctimas que necesitan de su mano justiciera porque no lo somos.
Por favor, no nos victimicen, no nos ofendan. Tenemos herramientas y podemos valernos por nosotras mismas. Y hoy, pese al pánico en el medio audiovisual, teatral y televisivo, por ese particular linchamiento, el medio se ha sacudido.
He recibido mensajes de hombres y mujeres, reflexivos, que se han juntado porque quieren hablar y también saber qué es lo que tiene que cambiar, qué es lo que nos molesta.
De lo que pasó en el mundo entero, de cómo la música se juntó y rompió barreras. No hubo más que decir, no hubo más que hablar, solo improvisar, hablar de hip hop, decir con hip hop.
La intención es que esos espacios de encuentro, conciencia y reparación se den en privado, pero no con el ánimo de linchamiento, sino de crecimiento y transformación.
No estoy justificando las acciones de Ciro, que estoy segura no corresponden al tono en que son contadas. Creo que la intención de las supuestas víctimas de buscar que él no lo vuelva a hacer dista mucho de la sanción social y el linchamiento que han buscado las periodistas.
Ciro no merece el injusto y desproporcionado linchamiento por unas supuestas conductas y que además no han sido analizadas por los estamentos que deben hacerlo, condenando cadena perpetua su nombre, su dignidad y su carrera.
Por último, quiero citar que los medios usados en este caso no son cancerberos de la moral, acosando y molestando a la gente de manera cobarde en Internet sin darles derecho a réplica.
Y Cristina Gallego finaliza su artículo solicitando que esas páginas no deben ser usadas para calumniar, injuriar y atacar moralmente a las personas en su honra y en su intimidad.
Queremos recordar finalmente que Cristina Gallego es productora y directora de cine, cofundadora de Ciudad Lunar, junto con Ciro Guerra y responsable de las películas La Sombra del Caminante, Los Viajes del Viento, El Abrazo de la Serpiente, nominada al Oscar, y Pájaros de Verano, que ella codirigió. Hoy, ella es una de las directoras de la serie de Amazon sobre la conquista de México.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de alguien.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Alejandro Hernández y Sonia Veloz.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la UN Radio.
Luces, cámara, acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.